Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde México para el mundo inicia una emisión dedicada a lo insólito y a lo sobrenatural. Temas que nos apasionan, historias que persisten y un micrófono que ya está abierto para ti. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa diseñado para las personas que no tienen miedo de relatar lo que les ha ocurrido. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escucharemos historias que vienen del más allá.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros y utiliza también nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. No todos los sueños terminan al despertar. Algunos se quedan adheridos a la realidad, como una sombra que aprendió a respirar fuera de tu mente. Hay personas que juran haber abierto los ojos y sentir que algo más también lo hizo, una presencia silenciosa que no estaba ahí antes del sueño. No habla, no se muestra del todo, solo observa, esperando el momento en que vuelvas a cerrar los ojos, porque sabe que fue así, en ese sueño donde le diste permiso a existir. Hoy, entidades que no aparecen después de despertar, porque surgieron a partir de tu sueño.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Yo pienso que tú deberías de platicar lo que te ha ocurrido. ¿Alguna vez despertaste de un sueño y sentiste que algo también se despertó contigo? Platica con nosotros y por supuesto comparte.
Así es, queremos esas experiencias que noche a noche, desde hace más de 30 años, han estado aquí compartiendo cada una de estas experiencias que no tienen explicación.
Así es, y vamos a dar inicio con algunas de sus historias que ya nos han enviado y vamos adelante.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Este relato que les voy a compartir hoy es sobre extraterrestres. En mi infancia, ya por los años 90, en la colonia obrera de aquí de Matamoros, Tamaulipas, yo varias veces vi pues ovnis, objetos no identificados, o sea, unas pequeñas como navecitas. La verdad, yo nunca vi una nave gigantesca, así como muchos relatan o muchos platican, así una supernave ni nada. De hecho, eran naves como unos aproximadamente 40, 50 centímetros. Estas navecitas o esferas pequeñas, y no estaban a la distancia, porque había unos, en aquellos tiempos, había unos árboles, yo vivía en las orillas, y había un monte así en un costado, y pues se veía cómo se escondían entre los árboles. Y todo aquel que sabe, aquí en el noreste del país, es una zona desértica, no es una zona como de muchos árboles frondosos. La mayoría son mezquites, palos blancos o ficus, así son árboles barbudosos, no son muy frondosos, pero sí se ocultaban. Y estas navecitas, yo en repetidas ocasiones las he observado. Nada más una sola vez vi cómo estas naves se agrupaban y subían a lo más alto, casi a perderse, a verse nada más unos como foquitos chiquititos LED de luz así en el cielo, pero iban una nave grande, que a diferencia de lo que he visto en documentales y cosas así de ovnis, esta nave no era así como un platillo volador o redonda, era como un poquito más como tipo los cohetes espaciales de nosotros, de los terrestres, y era un poco más diferente a lo convencional. No lo estoy diciendo nada, la verdad, para decir, es que lo que yo vi es diferente, solamente estoy relatando lo que a mí me pasó, lo que a mí sucedió, lo que mis ojos vieron. Y todo respeto a aquella persona que no crea en esto de los ovnis y de las cosas paranormales, pero todo aquel que lo haya vivido y que lo haya visto, realmente creerá lo que les estoy comentando. Y esto se liga a una vez que estábamos platicando. Yo estaba viviendo con unos amigos en Monterrey, como les comentaba en el relato pasado, el vikingo Esquivel, como todo vikingo, siempre fue como húngaro, o sea, anduvo de aquí mismo Matamoros, he vivido casi todo Matamoros, en muchas colonias, he vivido en Monterrey, he vivido en muchas partes, porque he sido una persona que siempre está en constante movimiento, y pues así es mi naturaleza. Y estaba con unos amigos, como les comentaba, en Monterrey, Nuevo León, una colonia que se llama La Vista Hermosa, un lugar muy bonito. Y estábamos todos reunidos en una casa. La mayoría de todas las personas que estaban reunidas eran personas, estudiantes de la Facultad de Medicina o de Odontología de Monterrey. Estábamos comentando, platicando, entre plática y plática, salió a reducir este tema, y yo les comentaba lo que les acabo de decir. No, pues yo he visto estas cosas. Sí. Y ya saben, no falta el payasito que es escéptico, y aparte que se quiere pasar de abusado, y se empieza a burlar, y que no sé, y todo este rollo, y que no, que eso es mentira, hasta no ver, no creer, como Santo Tomás, y ya, de esas personas. Y de pronto pues nos quedamos un poco callados, y ya íbamos a cambiar el tema a otra cosa, y dice uno de nuestros amigos, dice, la verdad, yo les voy a decir algo muy, 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 siempre he tenido muy guardado, que no lo expreso por personas como tú, le dice, refiriéndose a esa persona escéptica. Y luego empieza a relatarnos que él fue abducido, pero desde el momento que él nos confiesa que él tuvo una abducción, o sea, fue llevado por los extraterrestres, empieza a llorar, a llorar, pero y el relato, la forma que lo estaba relatando era de como una persona desesperada, como que se estaba liberando al poderlo compartir. Porque la verdad, la mayoría de los que estábamos allí sí creíamos, y de cierta manera habíamos tenido contacto con cosas así de extraterrestres, lo habíamos visto. Y nos empieza a contar, es que yo nunca cuento lo que me pasó porque nadie me cree. Porque las veces que yo lo he platicado, me jactan de loco, me dicen muchas cosas así. Y la verdad, eso es algo horrible. Porque en el momento que tú ya no tienes voluntad de tu cuerpo, en el momento que te ves rodeado de seres desconocidos que te están tocando, que te están viendo, que te están examinando, que te están haciendo mil cosas, es horrible, dice. Pero todo esto no lo relataba con lágrimas en los ojos y con un nudo en la garganta y una desesperación, Gina y Nacho. Uh-huh. Que la verdad, le creí cada una de las palabras, porque ¿para qué hacer tanto rollo, como decimos acá, hombre? ¿Para qué hacer tanto pancho si nada más estaba choreándonos, o no, como dicen allá en el DF, no estaba choreando, no estaba cabuleando, o nos estaba echando mentiras? La verdad, hasta se me estremece el cuerpo, se me pone la piel de gallina, porque al recordarlo, ese momento, ver...
Ok, vamos a la pausa y regresamos para terminar con la historia.
El miedófono está listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Con las mentiras se puede llegar muy lejos, pero lo que no se puede es volver. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos para terminar de escuchar este relato de vikingo y ahorita también continuamos con el tema sugerido.
Pues dicha o maldición de ver esas cosas, o sea, porque la verdad, todas las ocasiones que en experiencia propia yo pude ver algo paranormal, ovni, o también algo paranormal, ¿verdad? Pero algo, un fenómeno ovni. La verdad, no sé, siempre me dio mucho miedo. Ahora cuando me platicó este chavo esto, no, en serio que si llegué a pensar, imagínate qué hubiese sido si me hubieran abducido, no sé, yo no hubiera podido, no, me hubiera quedado loco, no sé. En serio que hasta cierto punto, por mi fe católica, por mi fe en Dios, cuestiones de demonios y cosas paranormales así de fantasmas y cosas, no, pues yo no tengo tanto miedo porque me siento súper protegido, y de igual manera me debería sentir protegido con algo extraterrestre o seres de luz de otras galaxias o no sé de dónde vengan, dimensiones o dónde vengan, pero como que siento que tengo más control con las cosas así terrenales o demoníacas. Pues bueno, ese es mi relato. Vikingo Esquivel se despide. Les mando un saludo a todos los de Tamaulipas.
Gracias, mi amigo, y un saludo también para ti y, como dices, para todos los tamaulipecos, sí señor, cómo de que no. Muchas gracias, mi querido Vikingo. Experiencias de abducciones, cierto.
Hay sueños que no se olvidan al despertar, y estos no se disuelven con la luz del día, ni los puedes explicar como pues simplemente un sueño cualquiera. Son momentos demasiado vívidos, demasiado específicos, y parecen dejar algo atrás. No solo aquí en México, en diferentes culturas, edades, han relatado la misma secuencia: un sueño intenso, recurrente o lúcido, y después de esto una presencia que comienza a manifestarse en la vigilia. ¿A ti te ha ocurrido? Ahorita te vamos a compartir las similitudes que nos han platicado acerca de este tipo de tema, pero tenemos ya aquí en la línea a Miguel desde California, que nos dijo: yo quiero contar un relato. Pues aquí estás, Miguel, ¿cómo te encuentras?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
También, con gusto de saludarte. ¿Ya estás en casita o en el trabajo?
No, estoy en el trabajo.
Bueno, no. Se vale unos minutitos para que nos cuentes un relato. ¿De qué se trata?
¿Me escucha bien? ¿Cómo estoy hablando?
Oye, ¿tienes altavoz o manos libres? Porque te escucho un tanto...
Tengo altavoz. Tengo manos libres porque estoy en el trabajo.
Ah, ¿y no se los puedes quitar?
Ahorita no.
No se escucha bien.
Ah, ok, déjame que lo puedo quitar.
Sí, vamos a esperarnos unos segunditos. La idea es que escuchemos a Miguel lo mejor que se pueda. A ver si es posible.
¿Ya me escuchan bien?
Pues no, se oye un poco mejor, pero no muy bien.
A lo mejor fue porque estoy aquí en el trabajo y no.
Ahí creo como no, que lo mejor.
Es la zona, a lo mejor.
A ver, vamos a tratar de poner mucha atención con lo que nos quieres contar, Miguel.
Mira, yo antes no creía en fantasmas. Y cuando estaba chico me gustaba ver El Exorcista. Me gustaba ver películas de terror y todo eso. Y yo siempre dije, no creo que todo eso exista. Pero, o sea, sí me daba miedo porque estaba chico. Y eso, cuando fui creciendo, me di cuenta de que a lo mejor eso no existía, pero... Y así fue creciendo, o sea, pensando que no existía nada de lo paranormal, hasta que una vez, cuando ya tenía como unos 19 años, conocí a una muchacha que vivía en una casa que decían que estaba embrujada la casa. Ahí muchos los vecinos decían que estaba embrujada. Y yo decía, ay, no creo nada. O sea, yo decía que no existía eso. Entonces, en una ocasión, que estaba ahí en su casa esperando en la sala de su casa... su familia estaba toda reunida en el cuarto de su mamá. Entonces, yo estaba sentado en el sillón y allí estaba una televisión de esas antiguas grandes, que eran como de pantalla así como no plana, sino como así como de las viejas, no pantalla, sino de las televisiones grandes.
Sí, sí. Ajá.
Y
la caja.
Ella estaba en el baño. Se estaba bañando y el baño quedaba en la parte de atrás de mi espalda, pues, y la pared ahí quedaba. Entonces, de repente alguien tocó la puerta de su baño, así como yo escuché el ruido y el toquido.
Sí.
Y ella preguntó: ¿quién es? ¿Quién? Y yo me quedé así, volví luego, porque toda su familia estaba reunida en otra parte, no estaba ahí. Estaba no podían llegar ahí, pues.
Sí.
Entonces volteé así y cuando dijo ella quién, yo volví y dije, y ya agarré y me volteé otra vez para así como para sentarme derecho, y en la televisión vi un reflejo de una como una sombra caminando del baño saliendo como para la cocina, así, o sea, pasó enfrente así como atrás de mí, pero en el reflejo lo vi en la televisión. La televisión estaba apagada, cabe decirlo.
Sí.
No estaba prendida, estaba apagada. Entonces vi el reflejo. Me quedé como impresionado porque yo nunca había visto algo paranormal. Entonces me quedé así como que acabo de ver, como no lo podía creer. Entonces cuando salió ella, yo le platiqué la situación y ella me dijo que ella sí había escuchado que le han tocado la puerta, pero que no pasó nada dentro del baño, que no vio nada, ni que sintió nada, ni que escuchó nada. Entonces, después de eso, yo empecé a creer más en lo paranormal, porque antes no yo no creía nada de eso hasta que me pasó algo.
O sea, eras escéptico, y hasta que viste a esta figura, era como... ¿Tenía una figura humana?
Sí, como humana, humana.
Ok. Al momento que viste esta figura, ¿sentiste algún escalofrío, algún ambiente frío?
Sí, escalofrío, sentí escalofrío, no lo podía creer, porque yo nunca había visto nada y me quedé impresionado.
Y a partir de ese momento, ¿ya le diste cabida a estas situaciones que no tienen explicación?
a partir de ese momento, a partir de que vi pasar esa sombra, vi esa en la televisión la sombra pasar, a partir de ese momento mi mundo se abrió a lo paranormal más. A mí siempre me ha gustado todo este tema. Yo los escucho desde que tenía como 10 años con Ramón Sáenz.
¡Oh, vaya!
Y luego después, después cuando ya tenía más grande, como a los 20 años, primero escuchaba el Panda Show, me acuerdo, y luego escuchaba a ustedes la mano peluda con Juan Ramón Sáenz.
Sí. ¿Actualmente cuántos años tienes?
Casi 40.
Vaya, entonces has estado en todo este trayecto de la mano peluda.
Sí.
¿Y ya antes habías contado algún relato?
No, es la primera vez, estoy nervioso.
No, lo hiciste muy bien y esperemos que no sea la única vez, que próximamente podamos saludarte y este tipo de experiencias dan escalofrío.
Les quiero agradecer nada más que su programa es muy bueno y ojalá que sigan muchos años más. Y de verdad que son una parte angular, yo creo, de mucha niñez mexicana que crece con ustedes. Y son parte de la cultura mexicana ustedes. Y deberían de... Ojalá que sigan más y más horas, porque la verdad 2 horas se me hacen muy poco.
Sí, siempre nos falta, ¿verdad? Cada noche nos quedamos picados y queremos más y más tiempo. Pero esperemos que esto así suceda. Miguel, te agradecemos mucho tu presencia.
Gracias.
Que estés muy bien.
Igualmente, bye.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues así comienza uno con el tema paranormal. Primero no crees nada, ¿no? Pues, nah, esos son puros rollos. Y cuando ya te sucede, comienzas a creer. Dices, no, si era verdad, ¿eh? No era nada de broma. ¿Y cómo me lo puedo explicar? Pues es bien difícil. Es bien difícil explicárselo. Solamente creer que hay cosas que se escapan a toda lógica.
Oye, hablando con estas manifestaciones o entidades que aparecen después de ciertos sueños, es común que el sueño primero, cuando te despiertes o despiertas, ves la hora y son entre 3 y 4 de la mañana. Pero la persona se ve a sí misma observada dentro del sueño. Hay una figura que solo espera. Y a la hora que te despiertas, el ambiente se siente más pesado, más frío. Y a partir de este momento, de esta madrugada, en los siguientes días, comienzan las manifestaciones. No son apariciones inmediatas. Primero llegan así como señales sutiles, sombras que no coinciden con la luz. Y dices, ah, ¿qué fue eso? O un ruido seco, o la sensación de ser observado incluso con los ojos abiertos, ahí es cuando empieza todo.
Bien, pues aprovechando este pequeño impas, saludo también a Mauricio Ataide, bienvenido brother, Junior Sánchez que está con nosotros, mi querida Julia, también Laura Medina, buenas noches a todos, dice Mari Carrillo, saludos desde Montevideo, Uruguay. Bueno, pues hasta allá te mandamos un saludo de parte de la Mano Peluda Internacional. Oh, sí, claro que aquí somos cada vez más internacionales. Y te recuerdo que en Spotify nos puedes encontrar como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así que no te confundas.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Vives solo? No, vengo con mi niño interior, mi yo superior, mis maestros ascendidos y mis demonios internos. Nos gusta andar en banda. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hay personas que después de un sueño que no lo entienden del todo, dicen, tengo que volver a dormir para enfrentar lo que me estaba pasando. Pero tras hacerlo, esta actividad aumenta y los sueños se vuelven más largos, más claros. ¿Y qué crees? La presencia ahora está más cerca.
Así es, Gina, ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Nereida?
Sí, soy yo, Nereida. Le hablo desde Bakersfield, California. Soy de Venezuela.
Excelente, amiga. Muchas felicidades. Y pues nos encanta saludarte y, por supuesto, escuchar lo que quieres compartir.
Mira, yo tuve una experiencia muy extraña. Mi esposo, que en paz descanse, él era metafísico y todas estas cosas. Entonces, una vez estábamos durmiendo, teníamos un show de televisión en Miami, y estábamos durmiendo y yo vi como una lucecita en el techo que apagaba y prendía, y pensé que era el detector de humo, que uh-huh. se le estaba acabando la batería, porque cuando se le va a acabar la batería al detector de humo, siempre blinquea la luz. Y dije, esto es, pero él se paró al baño y de repente yo siento que la luz se pone un poquito intensa y yo me asusto y me tapo la cara y sentí la luz encima de mí. Sentí la luz y yo me tapaba y me tapaba. Y cuando yo me quité la cobija, lo que yo vi hacia la puerta que salía al balcón, porque la casa era de dos pisos, sí. era como una figura alta, alta, que miraba hacia afuera. Una figura alta. Entonces yo me quedé impávida, me quedé trancada, no podía ni hablar, y le comento a él, oye, vi una figura ahí, está un hombre parado ahí, y me dijo, duérmete y vuelve a preguntarle. Y yo me arropé clarito y dije, a lo mejor esto es imaginación mía. Y vuelvo a sentir por ahí, como dicen ustedes, sí se siente que está al lado tuyo. El miedo que me daba, y yo no me podía mover, me quedé como petrificada. Uh-huh. Y entonces yo en mi mente, yo le preguntaba, ¿qué quieres? Y me dijo que él era como alguien protector, espíritu protector, algo de mi esposo, y que él lo tenía atormentado y no lo dejaba en paz. Que le dijera que se quedara tranquilo. Entonces cuando yo pude soltarme, yo le digo, Fernando, mira, pregunté, ese es alguien que dice que es protector tuyo y que tú lo tienes trastornado, ¿qué está pasando? Y entonces él me cuenta, tengo 2 días sin poder dormir, y eso es una de las cosas que más me impresionaba en la vida, y desde allí en adelante empecé a hacerle caso a ese mundo que está más allá, que no lo podemos palpar, pero que claro. sí lo sentimos.
Oye, Nereida, ¿me escuchas?
Sí, claro, perfecto.
Ok, es que se cortó un poquito donde tú decías que él te contó, ¿qué fue lo que te contó?
No, el espíritu ese uh-huh. era como alguien grande, pero era el más alto que la puerta y tenía como barba, era como un tipo rubio, nada de Jesucristo, era como alguien más avanzado, pero miraba uh-huh. y tenía una túnica así como media anaranjadita y miraba a través de una ventana que salía hacia el balcón, una puerta corrediza que sale al balcón, y me dijo, y yo no me veía a mí, entonces yo le llamé, cuando yo me pude más o menos quitar el miedo, le digo a mi esposo, lo vi, Fernando, ahí hay alguien, y él me tomó como me imagino que a loca, ¿no? Y me dijo, pregúntale qué quiere, arrópate y duérmete, y después yo pensé que era cuestión de mi imaginación, pero uh-huh. la luz sí la tenía encima, se desplazó, y sí la tenía encima como queriendo decir, quiero hablar contigo, y yo me arropé la cabeza, y como dormíamos en una cama tan grande, una 15 y extra, uh-huh. entonces él dormía para su lado, yo para el mío, entonces me arropé, y cuando me arropo me quedo dormida y lo vuelvo a sentir, y sí se siente al lado, sí se siente como que te va a agarrar, y entonces yo le pregunté y me dijo que él era, que era el compañero espiritual de mi esposo, pero que lo tenía aturdido, lo tenía atormentado con todas las cosas que estaban pasando, y dijo, no me dejan paz, me tiene atormentado, me tiene aturdido. Uh-huh. Y es cuando yo le digo a él, cuando ya yo pude, yo me despierto y le digo, Fernando, ya, oye, te lo juro, es clarito, lo vi, y entonces le cuento, y es cuando él me dice, oye, sí, no te conté el problema que hay, esto, el programa, lo van a pasar para Puerto Rico, no sé qué, todo, me cuenta una cosa, y me dice, no doy pie, estoy escribiendo, no puedo dormir bien, no tengo tranquilidad, porque no encuentro la solución. Y es cuando él me confiesa eso.
Wow. Mira, sí. Nada más qué situación tan extraña, ¿verdad? Se supone que pues esos protectores pues son inagotables. Por lo menos la concepción que tenemos es que efectivamente cuando los hay, son seres que no viven las mismas experiencias que nosotros, están en un nivel un poco más alto, ¿verdad? De ahí que se consideren protectores.
Sí, mira, sí te voy a decir. Y eso hay que ponerle cuidado, porque a veces nos desligamos y pensamos que no existe, pero mira lo que me pasó. Yo iba a una acupuntura, yo tengo una prima que vino de Venezuela y el esposo, y ellos empezaron a hacer acupuntura, qué sé yo, y yo me fui con él a hacer acupuntura, y él me dijo, yo estuve viviendo en la India, él es médico graduado en Venezuela, pero se fueron a vivir en la India y aprendió medicina de este, qué sé yo. Y yo le dije, ay, chévere, hazme acupuntura, porque la verdad, y me dijo, te voy a hacer acupuntura, pero te voy a hacer algunas cosas para que descanses tranquila. Entonces yo le dije, ay, perfecto, porque yo trabajaba de productora de televisión y era una locura, porque tenía que competir con el rating, ya yo veía las cosas al revés. Entonces él me dice, te voy a poner las agujas, pero vas a dormir profundo. Mira, te digo que yo vine y sentí como como yo me salía del cuerpo, pero me elevaba a una velocidad y llegué a un punto,
sí,
donde era que casi tocaba la estratosfera, pero no había ni viento, ni frío. Ajá. Era estático todo, y yo miré al lado y había un hombre sentado como, qué sé yo, 200, 300 metros de mí, separado de mí, pero él estaba en posición de loto, tenía como dos rayas en la frente y estaba vestido de una túnica anaranjada en posición de loto, y me veía ni me tomaba en cuenta, o sea, decirte que me estaba buscando el ente, no. Yo lo miré un rato y vi la posición que él tenía y yo me puse en posición de loto también, en eso que no puedo doblar la rodilla tanto, pero en ese momento sí. Cuando él me despierta, yo le digo, oye, Edelio, mira lo que vi, y me dice, y yo creo que es alguien que hace este tipo de meditaciones y cosas, porque estaba meditando, tiene dos rayas aquí, coño, no me suena, me dice él, no me suena, y entonces yo me fui con la cuestión en la mente y empecé a buscar en internet, empecé a buscar y no encontré nada, pero un día encontré a alguien igualito. Lo guardé en mi computadora, lo miré que no se vestía de anaranjado, pero dio la casualidad que en una de las cosas sí estaba en posición de loto, vestido de anaranjado y tenía dos rayas. Y yo lo guardé porque no sabía a quién preguntarle. Y viene mi técnico de computación y viene y me dice, va a arreglar la computadora y me dice, coño, me dice, este es Prabhupada. Yo le digo, ¿quién? Me dice Prabhupada, yo le digo, ¿quién es ese? Y me dijo, ¿cómo que era Hare Krishna? Algo así. Ajá. Me dijo, este es uno de los maestros Hare Krishna. Oh. Este es uno de los maestros Hare Krishna. Entonces, mira, para que veas que nada es casualidad, resulta que viene mi hijo, a los 4 días, viene mi hijo y estaba por Miami Beach, por un bulevar. Y le regalaron un libro, entonces él se lo dio a su papá y su papá lo estaba leyendo y el papá decía, qué interesante, y yo le dije, ay, qué libro, voy a limpiar la casa y veo el libro y decía Prabhupada, era el libro de esa persona, nunca se me olvidó el nombre, no leí nada de él, no lo busqué, después busqué quién era, qué sé yo, pero decirte que me puse a estudiar de él, no, pero ese es el ser que yo vi arriba. Ese es el ser que estaba en posición del loto. Igualito, yo le dije, yo lo vi en una meditación que me hicieron y yo sentía como mi espíritu salía volando del cuerpo hasta arriba en esa meditación de que me hicieron incluso con las agujas y salí y cuando llegué arriba que no había ni atmósfera, no había nada, solo era un frío que no hacía frío pero que tampoco era brisa. Es como si el cielo fuera una pantalla de agua y esa persona estaba meditando hacia otro lado, pero ni me veía, ni me tomaba en cuenta, ni me dio un mensaje. Esa es una de las experiencias, bueno, son las dos experiencias claro. duras que he vivido.
Bueno, duras entre comillas, a mí me parecen fascinantes, mi amiga, que llegaste a un nivel de meditación en donde tuviste una especie de visión, ¿verdad? Vamos, te adelantaste, no conocías nada de esta persona y con el tiempo llegó a tu vida, por lo menos de manera externa, pero llegó a tu vida, o sea, es una sincronicidad.
Sí, pero si yo decía, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué lo vi? Uh-huh. ¿Por qué vi estos dos seres? Después me dijo mi esposo, el ser que tú viste es un ser iluminado, el que yo había visto cuando se me prendió la luz. Y yo me imagino que este otro también era otro ser iluminado. Pero no conozco de la religión Hare Krishna, no conozco nada de eso, pero uh-huh. este pertenecía a esto, era uno de los maestros de ellos.
Ok, pero, amiga. Me resulta bastante interesante todo esto que nos acabas de narrar, porque siento yo que no todas las personas pueden llegar a tener ese tipo de experiencias, y a mí me agrada saber que en un momento dado puedes llegar a tener una especie de, bueno, no, es una relajación en sí, ¿verdad? Tu cuerpo se armoniza y todo parece como que está en otro nivel.
Sí, pero mira, fíjate que después de eso, entonces yo me di cuenta que sí te van a llegar los mensajes. Muchas veces no estamos preparados, pero lo que no tenemos que estar es bloqueado. No me entrego a ninguna cosa como dice, esotérica ni nada de esto, pero sí creo en el mundo de allá, porque mira, una cosita así chiquita, mis hijos estudiaban, cuando estudiaban primaria, estudiaban en un colegio que me quedaba como 40 minutos de mi casa y a veces yo los llevaba cuando el mundo no lo buscaba. Pero era sí, como yo vivía en Miami antes, entonces era en el condado de Broward y a veces se formaba una cola. Uh-huh. Entonces yo dejé a mis hijos y de regreso había una cola, pero uh-huh. lo que más me extrañó, me llamó la atención, que había un hombre parado al lado, mirando para los lados, aguantado de una cosa, que no me di cuenta bien qué era lo que aguantaba, pero tenía un jean y tenía un como ay, no sé cómo le dicen ustedes, una sudadera, algo, un abrigo azul, uh-huh. azul bajito. Y lo vi parado viendo para los lados. Yo digo, ¿y este hombre en el medio del highway, parado viendo para los lados como un ventilador, se lo va a llevar un carro? Digo yo, y sigo manejando. Pero me picó la curiosidad y al día siguiente, cuando llevo a mis hijos, me devuelvo, me paro ahí y lo que había allí, una cosa de esas que ponen que murió una persona. Que decía, y vi el nombre de la persona, ¿sí? Y entonces yo le dije eso a mi esposo y me dijo, y te dijo algo, le digo, coño, da la casualidad que cuando veo esas cosas ni me miran, ni me toman en cuenta, ni me tienen un mensaje. O sea, decirte que me vino a dar un mensaje, no. Pero él miraba para los lados y yo vi el nombre de la persona y era un hombre. Y uh-huh. había muerto como unos 2 meses, 3 meses, y estaba, quiere decir que cuando yo lo vi, él estaba recostado de eso que tiene como un redondito, lo hacían diferente, no lo hacen como una cruz, sino como una cosita redondita, uh-huh. suben como tal, él estaba aguantado de allí. Esa wow. persona yo la vi. Es el único espíritu de verdad que he visto, un espíritu que haya visto ese. Uh-huh.
Vaya, que sí has tenido experiencias, mi querida amiga. Y sí, lo que tú viste seguramente fue el fantasma de la persona que ahí falleció. Y qué impresionante,
¿eh? Una vez me dijeron que no dijera eso porque la familia se podía impactar. Y yo le dije, no, ni siquiera lo voy a comentar, no es así que estoy loca. Pero el mundo sí existe.
Claro.
Estamos en un mundo igual que sí, lo que pasa es que no lo vemos por el miedo, pero muchas ajá. veces no lo tenemos que lo sentimos.
Sí, por supuesto. Bueno, no sé si una persona nada más por escuchar tu narración sepa, ay, ese se trata de mi familiar. No creo. O sea, lo interesante, como dices tú, es platicar la historia, platicar lo ocurrido. Fíjate que es algo muy recurrente con los amigos que son traileros, que ya ves que de repente necesitan pararse a descansar en la carretera o en un trayecto muy largo. Y a veces se han llevado la gran sorpresa de que donde se estacionan les empiezan a mover el carro, les empiezan a incomodar, abren la ventana y se asoman y ven justamente que hay uno de estos memoriales, ¿no? Para una persona que ahí murió. Es decir, sí se llega a dar mucha manifestación de este tipo en lugares que ya están marcados por una tragedia.
¿Y tú no has visto una vez? Mira, yo no sé si allá en México es como en Venezuela, creo que lo celebran más en México, pero en Venezuela el Día de los Muertos. Yo soy de un pueblo, la parte de Oriente. Okay. Entonces nosotros somos un poco más folclóricos. Entonces el Día de los Muertos yo tenía como, qué sé yo, será 13 años, 14, y nosotros estábamos visitando las tumbas, una vecina y yo, que teníamos la misma edad, y vimos una tumba toda abandonada y fea, y dijimos, pónchale, no de este a ponerle ni una flor, vamos a limpiarla. Mira, te juro por mi mamá que está en el cielo, cuando empezamos a barrer la tumba esa, salió un sonido y un frío de ahí que nosotros salimos espantadas, y entonces el corazón se nos iba a salir, y nos dijo una señora, no, eso es un pájaro que canta ahí, pero no le dijimos más nada. Ajá. Entonces yo, mi mamá tenía una hermana que es espiritista, entonces yo le digo, mi tía, que papá, y esto y esto, y sentí, y me dijo mi tía, me dice, ¿qué tumba es? ¿Dónde queda? Entonces yo le dije, este terreno derechito, al final, casi pegada a la pared, antes de llegar a la pared, hay una tumba, y está como media doblada, le dije, como si el muerto se hubiera salido, pero no, es por el movimiento de la tierra. Entonces me dice, me cuenta mi tía, me dice, te voy a llevar conmigo, me dice, te voy a contar algo, tú sabes lo que le pasa a mi hija, la hija de mi prima se había casado con alguien que era muy mujeriego en el pueblo de nosotros, entonces a mi prima le empezaron a dar unos ataques de epilepsia, y mi tía la llevaba al médico y no resultaba nada, entonces mi tía me dijo, te voy a llevar conmigo para que le van a hacer un ensalme a ella, porque ya terminamos. Yo le digo, ¿qué terminaron? Cuando mi tía me lleva, yo estaba chiquita, tenía que 15 años o 13, uh-huh. Y me di, el espíritu habla, ¿no? Y ella dice, escucha, me dice, era, el muchacho dice que el espíritu que hablaba, que era un muchacho joven que se había matado en una moto, que no había podido vivir su vida, y que estas mujeres le mandaron una misión y tenía que matar a mi prima, y porque le había quitado el marido, qué sé yo, todas esas cosas. Y empieza mi tía a hablar con él, y entonces mi tía lo que y los espíritus, todos los espiritistas reunidos con mi prima ahí en el piso, y yo solo me asomaba porque no me dejaban entrar, pero yo me asomaba para ver qué era lo que estaban haciendo. Entonces ella dice, te voy a hacer tu 9 misa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y ya le prometen, y ya le hicieron el novenario en la iglesia, hablaron con el padre y hacían el novenario al muchacho en la iglesia y todo, y al mes le hicieron la última misa, y mi tía regresa otra vez. Entonces ya el muchacho ya estaba más tranquilo, ya no dijo más nada, y ya además nunca supieron de eso. Entonces finalmente la señora que era la que hacía los espíritus y eso, le dijo a mi prima, eso te pasa por buscar hombre con mujer, porque ese hombre estaba viviendo con su mujer y tenía sus hijos, y tú no tenías por qué haber salido embarazada de él, y encima de eso meterte en el medio de eso. Ahora estas mujeres te agarraron y te empezaron a fregar. Y yo le pregunté a mi tía cómo hicieron esa brujería, y dice que cuando están velando al muerto, agarran el espíritu, no sé qué cosa hacen, vudú, y como nosotros pegados a Trinidad y Tobago, mucha gente iba a Trinidad a cerrar ese tipo de brujería. Entonces esta señora, no solo agarraron el muerto este, sino que también lo sellaron con ella en Trinidad, para que él la pudiera matar a ella, y ella, y hasta que no la matara no lo iban a liberar. Y es cuando esta gente, mi tía y todo su grupo de espiritistas, le hacen la misa y le empiezan a rezar el novenario, y después al mes la misa, y es cuando ya lo liberan. Y yo y mi tía me dijo, ese es el muerto de la tumba donde tú fuiste. Vaya a la tumba ahora y vea que la tumba está bonita, está pintada, se la arreglamos. Yo le dije, no, ni por el carrizo me voy a acercar ahí, ni que me paguen voy a ir allí. Pero ese era el muerto que nosotros habíamos sentido. Quiere decir que no había descansado.
Vaya, mi querida amiga, sí, seguramente no había descansado y por eso se manifestaba. Nereida, muchísimas gracias, buenas historias, y espero que no sea la última vez que platicamos.
tengo muchas cosas que te puedo platicar, pero Dios nos ayuda y así seguimos. Me encanta el podcast. Me encanta. Yo oigo podcast y me llamó la atención que se llamaba La Mano Peluda, porque yo me acuerdo que en Venezuela te decían, no, te puede agarrar la mano peluda, estamos chiquitos. Sí. Y ahora primera vez que lo veo aquí y me encantó. Me encantó. Ayer fui, manejé 2 horas a Los Ángeles, puro escuchando la mano peluda.
Muy bien, excelente. Pues te invitamos a que sigas así y que vuelvas a participar con nosotros, mi querida amiga. Nos encanta charlar.
Gracias a ti, gracias. ¿Cuál es tu nombre, me dijiste?
Nacho Muñoz, para servirte.
Nacho, tú eres Nacho Muñoz. Sí. Gracias, Nacho, muchas gracias. Que tengas buenas noches.
Igualmente, mi querida Nereida, buenas noches. Que sigas escuchando este podcast, este programa, La Mano Peluda. El programa siempre imitado, jamás igualado.
Pero qué experiencia, si no importa dónde nos encontremos, podemos sentirnos identificados. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No dependas de nadie en este mundo, porque hasta tu propia sombra te abandona cuando hay oscuridad. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hola, Nacho, Gina. Buenas noches. Muy buenas noches tengan ustedes.
Saludos,
todo
amigo.
El público, en general, los maníacos.
Saludos.
Les hablo para saludarles y, por supuesto, felicitarles por un bonito programa que tienen, tan espectacular, pero es con relatos que realmente a veces son increíbles, pero algunos son ciertos, pues, ¿no? Y hay
mucho aire.
Si yo tengo varios para contarles, pero esa sería en otra ocasión. Ahorita nada más estoy llamando para felicitar, pues estoy mensajeando para felicitarles nada más.
Gracias. Dale,
por su bonito programa. Felicidades por sus 30 años.
Sí.
Bueno, que sigan adelante por otros muchos años más.
Gracias, amigo.
Que Dios les dé licencia de pues, proyectando, manifestando a todos sus experiencias.
Que así sea.
Para que otros también muestren sus experiencias. Y bueno, ok. Que pasen buenas noches. Y ya les estoy comunicando desde Guantánamo, Michoacán. Mi nombre es Aurelio González.
Aurelio, también tenemos amigos en Michoacán. Por cierto, saludamos a la 92.5 allá en Los Reyes, Michoacán, y a la 95.5 en Huetamo, Michoacán. Presentes también aquí.
Correcto, y vamos a continuar con más historias para ti.
Hola, miren, yo soy la mamá de Natalia otra vez. Les voy a contar el otro relato. La historia que sigue de mi padre, que viene a ser el tío de mis primos. Bueno, lo que pasa es que en ese tiempo eran toda gente muy humilde y también prácticamente ignorante, porque había mucha gente que no tenía estudio, que no sabían leer ni escribir, como no es como ahora. Y bueno, había gente que por ahí creían muchas cosas y que en realidad todavía existen. Nada más que uno a veces no las puede. Como nosotros tenemos más estudio ahora, no estamos en esa época de ignorancia. Pero que en realidad existen. Bueno, esto no es mentira lo que yo le estoy contando, es verdad.
¿Qué pasó?
Yo tenía el papá de mis primos, que era Cardoso, se llamaba Juan Cardoso, también igual que el hijo. Bueno, un día, así hablando con otras personas, él hizo un pacto con un demonio y le dijeron a él que tenía que ir a la cueva de Salamanca. No sé si ustedes la han escuchado. Bueno, la cueva de Salamanca significa que es una cueva donde van a hacer pactos con un demonio, a jugar a las cartas y pedir lo que vos quieras. Y supuestamente, si vos ganás esas cartas que el demonio te da, él te cede todo lo que vos quieras. Bueno, supuestamente él ganó. Le concedió todo lo que él quiso. Él tuvo todo lo que él quería. Plata, en ese tiempo la plata era mucho más valiosa que ahora, pero le duró poco. Duró 3 años. En 3 años, un día se le terminó el pacto. Y bueno, el demonio tenía que llevárselo a él o a alguno de la familia. Y como él no quiso que se lleve a ninguno de sus hijos, en realidad, entregó a su esposa y se entregó a él. O sea que la esposa era mi tía, la hermana de mi padre. Bueno, entonces pasó eso, un día no lo encontraban, a mi tío. Y empezaron a buscarlo, la familia empezó a buscarlo después de haber venido del campo, lo estoy hablando, porque todo esto pasó después en la ciudad. Nosotros somos de Trelew, Chubut. Yo, en ese tiempo vivíamos ahí, ahora yo vivo acá en Río Negro, pero en ese tiempo mi familia se fue a Trelew, Chubut a vivir. Y un día en Trelew, Chubut, era un pueblo chico, todavía no era tan grande como ahora, y empezaron a buscarlo porque no lo podían encontrar por ningún lado. Había un callejón que siempre estaba oscuro ahí. Empezaron a buscarlo, lo encontraron. Estaba tirado, muerto, seco, no tenía sangre, supuestamente se lo chupado. Era una cosa que no tenía, no sabían cómo, qué explicación darle. Así que, y bueno, el demonio lamentablemente se lo había llevado. El pacto él lo había hecho y se tenía que cumplir. Bueno, pasó eso y mi tía se enfermó porque él también había entregado a mi tía. Así que mi tía un día estaba lavando ropa de mis primos, que en ese tiempo mis primos eran chiquititos. Mi tía había tenido a una de mis primas que tenía un añito y tenía un bebé que tenía 7 meses. Y después estaban mis otros dos primos, que uno tenía 5 años, el otro tenía 6, todos así seguiditos eran. Así que mi tía se puso a lavar la ropa y de los chicos, todo, las tendió la ropa de ella, de los chicos en el cordel. Y cuando fue a retirarla, como a las 3 horas, para poder pasarle la plancha, que en ese tiempo, no sé si ustedes se enteraron de que calentaban la plancha en brasa, en braseros, cosas así, y planchaban.
Claro.
Bueno, ella fue a retirar la ropa y estaba toda llena de letras. Decía, ahora te toca a vos. Decían en toda la ropa de los chicos y de ella. Así que mi tía, asustada, bueno, le dijo a mi abuela, mami, dice, mirá qué pasó acá, no sé quién se puso a poner letras en la ropa. Y mi abuela agarró y fue a los curanderos, porque en ese tiempo no habían médicos ni nada, sino que todo era curandero. Así que fue y, bueno, les preguntó ahí, y el curandero le dijo, no, acá, y ahí le dijo que el marido había hecho un pacto con el demonio y lamentablemente mi tía se iba a tener que ir también. Y desde entonces mi tía empezó a andar muy mal, enfermarse, de por cualquier cosa se enfermaba, empezó a andar mal de los pulmones, no sabían por qué motivo, porque no estaba enferma, no estaba engripada, no estaba nada. Y empezó a andar mal, 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 hasta el último que un día la encontraron muerta. También lo mismo que mi tío, seca. Así que bueno, mi papá era un muchacho de 18 años y se tuvo que hacer cargo de mis dos primos y de mi prima. O sea que ahora mi prima dice que yo soy su hermana porque, bueno, mi padre la crió y crió a dos sobrinos. 18 años tenía mi papá, era muy jovencito, se tuvo que hacer cargo de tres criaturas y el bebé más chiquitito se hizo cargo una de mis tías, que lo crió, tenía 7 meses. pero en realidad pasaron momentos muy malos. Así que cosas que yo les puedo contar, un montón de cosas que a mí también me pasó, que yo también tengo muchas cosas para contarle sobre el tema de Natalia, que me pasó a mí, que también Natalia fue una cosa bastante fea, que pasé yo malos momentos y muy, muy mal. Así que en cualquier momento se los voy a contar.
Claro.
Son cosas que cualquiera no los vive, y hay que estar con un hijo para saber lo que le pasa. Así que un abrazo para todos y que tengan buenas noches.
Igualmente, buenas noches, mi amiga. Hasta Argentina, ¿verdad?
Saludos a todos los amigos que nos escuchan por Argentina. ¿Por qué algunos sueños atraen entidades? No todos los sueños abren puertas, esto es definitivo. Solo aquellos cargados de emociones intensas. Puede ser un miedo profundo, culpa, duelo, una obsesión o deseo reprimido. Estas entidades no buscan cuerpos, buscan resonancia, y un sueño es el lugar perfecto para encontrarla. Entonces, aquí hay que poner mucho ojo, acerca de estas emociones intensas.
Sí, vaya, vaya que sí. Pues participa con nosotros, queremos escucharte y, por supuesto, hacer grande este programa, esta emisión.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Alan, soy de Guadalajara.
Guadalajara presente, eso nos gusta. ¿Y cómo te llamas? Ah, Alan, ¿verdad?
Alan, sí, ya había mandado una historia antes.
Perfecto, sí. Alan, bienvenido. Queremos escuchar tu experiencia, ¿de qué se trata?
Más que nada no es una experiencia de terror ni de apariciones, sino de despedida.
¿Despedida? ¿Cómo?
Son dos historias, una es de un amigo,
sí,
y otra es mía.
A ver.
Bueno, como saben, todos hemos tenido una mascota.
Sí.
Y pues esto va así. Mi amigo me cuenta que él tuvo un Rottweiler. Él iba en prepa en ese tiempo.
Sí.
Entonces, él iba a su prepa, y al acompañarlo al camión, se queda con él esperándolo, se sube al camión y se va, y su perro se devuelve a su casa.
Sí.
Bueno, él regresa de la prepa y pues encuentra a su perro en la misma parada del camión, esperándolo, como Hachiko, la película.
Ah, sí, claro.
Ah.
Pero aquí, Alan, permíteme, sí, tenemos que hacer una pausa, regresamos rápido contigo. El miedo con 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Preocúpate por tu conciencia más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres, tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensan de ti no es tu problema. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos ya. Rápido, regresamos contigo, Alan. Entonces, su mascota lo fue a despedir y refería, si bien que nos acordamos ahorita en el corte de esta película.
Siempre a tu lado, ¿no?
Siempre a tu lado, exacto.
Bueno, en fin, él pues todo el trayecto pues va jugueteando con él y todo eso, llega a su casa, abre la puerta, le dice, no recuerdo muy bien el nombre, cómo se llama su perro, pero dice, métete, y no se metió. Entonces va con su mamá y le dice, mamá, ¿qué le pasa a mi perro? ¿Qué tiene? Y ella le dice, ¿de qué hablas, hijo? Tu perro lo acaban de atropellar en la tarde.
Oh.
Hasta yo le pagué los de la basura para que se lo llevaran. Y ya pues mi amigo pues echa a llorar, ¿verdad? Pues es una pérdida muy, muy grande.
Sí.
Y entonces él dice a su mamá, hijo, tu perro se vino a despedir de ti.
Uh-huh.
Y pues así lo calmó, pues lo trató de consolar.
Sí.
Y al contarme esa historia, yo le cuento la mía. Ay, que ahora mismo se lo voy a contar.
Sí.
Yo tenía un husky. Falleció hace 3 meses, me parece. En octubre.
Sí.
Y le hice mucho la lucha. En sí, en sus últimos días la traté que fuera el mejor. Lo mejor de sus días.
Sí.
En fin, yo, de hecho, fallecí en mi cuarto y todo eso, cuando ya me estaba durmiendo, me dormí como a la 1 de la... A ver, espérame, pasa un camión.
Sí, sí, sí.
Cuando yo me dormí,
sí,
pues me dormí muy tarde por estarla cuidando, estar con ella un buen rato más. Pero algo en mis sueños me despertó diciéndome que no fue tu culpa.
Yeah.
Y me desperté y pues ya estaba muerto. Y le digo esto, que no fue mi culpa, porque yo quería dormirla para que ya no sufriera.
Sí.
Y pues no sé si ella se conectó en mis sueños y pues me lo dijo, o sea, se despidió de mí.
Sí, muy seguramente, Alan, en lo espiritual, estas mascotas que actualmente ya forman parte de nuestra familia son guardianes del alma y protectores energéticos. Entonces, esta manera de comunicarse, este vínculo que existe con la persona con la que estuvo viviendo es muy, muy fuerte. Y como tú comentaste, fue una manera de despedirse. Se cree que no se van de inmediato nuestras mascotas. Se quedan un tiempo acompañándonos como para asegurarse de que tú estuvieras a salvo también. Entonces, para que se pudiera ir tranquilo. Y este concepto nos hace sentir como que nuestras mascotas, nuestros perritos que tanto quisimos y cuidamos, pues nos protegen más allá de la vida. Y esto no sabemos si es verdad o no, pero nos consuela el alma, ¿no? Creerlo así.
Sí, la verdad sí fue. Y pues más que nada la recuerdo más por sus vagancias. Y de hecho cuando ya la mandé a cremar, pues yo me quedé dormido en la tarde, eso fue en la tarde, y me comentan mis papás que cuando yo estaba dormido, pues ellos me dijeron, Alan, Lisa, así se llamaba mi perrita, hizo su última vagancia. Y dije, ¿qué hizo, pa? No, pues tiró un sartén de la mesa. Se escuchó el golpe feo en el piso.
Uh-huh.
y yo así como de que me reí y más que enojarme como antes lo hacía, me alegré de que estuviera ahí. bien dice que las mascotas a uno trascienden hasta que esté algo arreglado. No sé si sea igual con las mascotas, que es como los seres que se fueron, pues, los seres vivos que se fueron.
Sí, exacto. Muy similar. Puede ser muy similar. Y el hecho de... Te digo, ahorita te comentaba hace unos minutos, es que ellos sí, son otra especie, sin embargo, ya los hemos adoptado y los tratamos como parte de una familia, ¿no? De nuestra familia. Entonces, la manera en la que se tratan o se consideran, a diferencia de hace algunas décadas, es muy distinta, y entonces este cariño, ese lazo, ese vínculo sostenido por el amor es muy impresionante, y pues son seres humanos y ellos también, aunque ya fallecieron, sienten este apego, ¿no?
Sí, más que nada es un apego y es un vínculo a nosotros que... Pues más que nada ellos, bien dicen en la mitología azteca, que ellos te buscan para cruzar el río.
Ok.
No recuerdo cómo se llamaba ese lago, así.
A mí también se me fue la palabra, pero oye, nosotros agradecemos, y yo creo, Alan, que muchas personas que ahorita nos están escuchando se identificaron en algo contigo, en esto que viviste y que también platicaste de tu amigo.
Sí, cuando me lo contó lo de mi amigo, me dijo: Alan, te lo cuento, que me pasó igual, y se lo conté a otras personas y no me creyeron. Y no creyeron nada, y por eso te lo cuento a ti.
Pero qué bueno que tú sí le prestaste tus oídos, tu atención, y además le comentaste lo que habías vivido.
Sí.
Oh, pues muchas gracias, Alan, por haberte reportado.
Sí, claro, ahí estamos al pendiente para otras historias.
Saludos a todos nuestros amigos de Guadalajara que están también aquí presentes a través de la 1500 de AM. Saludos.
Ahí está. Adiós, Nacho. Hasta luego. Hasta luego, mi querido amigo. Muchísimas gracias por tu participación. Y aquí estamos súper pendientes de todos ustedes. Venimos a escuchar historias, Gina. A eso vamos. Adelante, venga, más historias.
Saludos a todos los peludomaníacos. Quiero compartirles en este audio un relato de una experiencia paranormal que tuve hace unos 4 años y medio, más o menos. Yo soy maestra y trabajo en el municipio de Loreto, en Baja California Sur. Bueno, como rento acá, bueno, había llegado una compañera maestra y íbamos a compartir la renta en un mismo lugar. Y bueno, andábamos en esa que nos íbamos a cambiar, era un fin de semana y queríamos aprovechar el tiempo, ¿no? Llevaba yo mis maletas, llegamos al lugar, nos abrieron y todo. Entonces, bueno, llevaba yo una maleta para empezar a acomodar algunas cosas, perdón. Y me dirigí hacia la parte del closet, ¿no? Para acomodar ropa. Entonces busco el interruptor para prender, pues, la luz por dentro del marco de la puerta del closet. Al meter mi mano, siento que alguien me agarra la mano y yo jalo mi mano. Y cuando yo jalo la mano, en eso volteo y veo, ¿no?, el interruptor, y lo prendo, lo subo. Y bueno, el foco, la luz se prendió, pero dio como una especie de bajón de luz y se fundió. Entonces bajo la maleta pensando que le di muy fuerte, y pues que obviamente yo había fundido el foco, sino que al bajar la maleta yo volteo para ubicar, pues así como de ¿y ahora qué hago? Era relativamente tarde, no noche, pero estamos hablando de las 6 de la tarde más o menos. Y entonces en ese que yo me volteo, mi compañera andaba acomodando unas cosas y veo una niña pequeña, más o menos como de unos 5 años. Iba la niña caminando de espaldas hacia mí y fue así como de ¿y esta niña? O sea, me pregunté, bueno, yo aquí no conozco a nadie, ¿de dónde salió esta niña? Y cuando voy a hablarle a mi compañera, preguntarle qué pasa con esa niña, la niña da como 4 pasos y se gira. Cuando la niña se gira, yo puedo observarla, De verdad fue una cuestión impresionante. La niña, recuerdo, traía colitas, dos colitas, un flequillo muy pálida, sus zapatos, su vestidito. Pero lo impresionante de esto era que cuando la niña voltea tenía una mirada muy fea, penetrante. Fue así, de, me quedé yo petrificada, no me movía. Y me miró horrible. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Y cuando me enfoco en la parte de abajo, porque era como si estuviera sombreada, como no sé, era extraño.
Ok, ahí nos vamos a detener un momentito porque tenemos que ir al corte.
El Miedofón sigue listísimo. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Mark Twain. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias inexplicables, pero reales.
Observo y veo cómo la mandíbula de la niña estaba desprendida y se movía de un lado a otro. Y fue así de... O sea, en ese momento entendí que eso no era real. Cuando quiero hacer el intento de hablar con mi compañera, la niña desaparece. Y fue... O sea, mi compañera estaba acomodando sus cosas, ella ni en cuenta. Camino yo, toda así como aletargada, me siento en la cama. Y fue así como de querer razonar aquí, ¿qué pasó? O sea, ¿qué onda? Volteo porque daba la luz... en la calle, de la calle, pues del alumbrado de la calle, hacia la puerta principal, y se reflejaba un poco en el espejo. Yo me senté en la cama como atontada todavía, volteo hacia el closet y en el espejo se refleja. Ahí estaba la niña de nuevo, estaba a mi costado derecho, pegada en mi hombro derecho, observándome fijamente. Cuando yo observo eso, me paro toda asustada y la niña desaparece. Fue una experiencia de verdad horrible, la primera que me pasó en ese lugar, el primer día que llegamos, que ya no nos fuimos en ese momento porque habíamos pagado la renta. Yo pues al principio no dije nada, pero nos pasaron dos, tres cosillas ahí en ese lugar. Mi compañera era muy miedosa, al grado que ya después yo tenía que levantarme a prenderle la luz cuando ya ocupaba ir al baño, porque no le gustaba ir sola, porque pues ya nos habían pasado dos, tres cosas. Finalmente terminé mudándome de ahí, pero pues esa fue la experiencia, ¿no?, que tuve, que quería compartir con ustedes. Y pues espero que les haya agradado el relato. Ya en alguna ocasión me animaré a marcar al Miedofón para compartir otras experiencias. Y cuando le platiqué a mi hermana, me dijo, bueno, pues yo ya no sé si sea el lugar o tú, porque cada vez que yo me cambio un lugar me pasa algo. Entonces, pues bueno, buenas noches, saludos.
Gracias, amiga.
Y pues bienvenida. Estaré por aquí escuchando el programa.
Perfecto, pues estamos a la espera de nuevas participaciones tuyas, mi querida amiga.
Sí, aquí ya los estamos esperando y escuchando. Poco a poco los vamos anotando. No se desesperen si ustedes todavía no están aquí presentes en la lista, pero no dejamos ningún relato, ningún audio fuera, ¿eh? Todos los vamos pasando. Buenas noches. ¿Con quién hablo?
Buenas noches, Gina. Con Eduardo.
Eduardo, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Yeca. Desde Cuautla, Morelos, disculpe.
Ah, perfecto, mi amigo. Bienvenido. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche?
Ah, lo que pasa es que escuché, cuando empezó el programa, estaba escuchando unos podcasts que ya le habían mandado.
Ajá.
De un muchacho que contaba o relataba un suceso que le había pasado, creo que a él, si no mal recuerdo, o a un amigo, creo, decía que de unos como alienígenas, ¿no?
Ah, sí, claro, sí.
Ajá, lo que pasa es que yo desde... Bueno, me acordé, escuchando eso, me acordé que cuando era niño tendría como entre 5 a 8 años. Ya ven que en esa edad más o menos la mayoría de las personas ya empieza a tener sus recuerdos más, un poquito más fuertes, ¿no? Ya los empieza a recordar bien, más o menos, ¿no? Uh-huh. Cuando tenía esa edad, yo recuerdo mucho que me pasaba durante todo el año una o dos veces. Uh-huh. Y yo recuerdo que entraba una luz blanca, pero muy blanca, blanca, inclusive no... Ay, es como les explico. Lo que pasa es que sí, ustedes no sé si han visto, no sé, en las películas o en videos que tienen lámparas así de LED. Uh-huh. Y proyectan una luz como un haz de luz y refleja al resplandor, o sea, se ve el reflejo de lo que hay alrededor. Pues esa luz no, nada más se veía así como si estuviera pues alumbrando, buscando algo, pero no reflejaba alrededor ni nada. Ajá. Se veía como un haz de luz así, buscando, y ya de ahí no recuerdo más, pero lo que sí recuerdo en varias ocasiones, que veía como unos seres que, pues prácticamente, no sé qué me hacían, pero yo recuerdo que estoy como acostado en algo así como si fuera una... algo de metal, una mesa de metal.
Ajá.
Bueno, no me podía mover, pero sí recuerdo cositas, pues pequeñitas, ¿no? Como que yo veía así como las siluetas de unos seres así altos, así no los podía reconocer bien. Pero ajá, también ese suceso, me llegó a pasar ya incluso pues más grande, ya como a mis 20, 21 años, creo. Estaba yo, ya me había juntado, tenía unos meses de haberme juntado, y prácticamente en la casa de mi esposa, pues lo mismo, pasó lo mismo, pero ahí sí yo veía otras cosas, y pues sí, me entraba como un miedo, así como dice el relato del muchacho que así como desesperado, se estaba como liberando, y pues sí, eso es lo que pasa, la desesperación, el miedo, así te hace actuar, porque no sabes... qué es lo que está pasando, ¿no? E inclusive esas cosas te llenan como de terror, de miedo, ¿no?
Claro, sí.
Sí, sí, Nacho.
Se llega a sentir mucho miedo porque hay incertidumbre, ¿verdad? No sabes qué está ocurriendo, no te lo puedes explicar. Sin embargo, sabes que lo estás viviendo, que estás ahí, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
Y eso pues a cualquiera le aterroriza, mi querido amigo. Oye, qué experiencia tan fuerte. ¿Eso solamente te ha pasado una vez, dos veces? ¿Cuántas veces te ha ocurrido?
Pues que yo recuerde, de niño como dos o tres veces que yo recuerde, y ya de grande otras dos veces. En total, de las veces que yo recuerdo, unas cuatro o cinco veces más o menos.
Oye, amigo, ¿ya has llegado a alguna conclusión?
Pues, no.
¿No has llegado a ninguna
conclusión? No sé qué. Pues no, porque he escuchado relatos de varias personas, hombres, mujeres, uh-huh, que relatan lo mismo. Hay unos que recuerdan más, hay otros que pues prácticamente no saben lo que pasa, pues, pero les llegan a hacer estudios y tienen algo en el cuerpo que no es...
Un implante, ¿no? Que le llaman.
Humano. Es como... Ajá, exactamente.
Un microchip.
No sé qué tengan de esas personas. Exactamente, no sé qué tengan de especial esas personas, pero pues sí, pues es extraño, ¿no? ¿Para qué? Es como si nos estuvieran, no sé, uh-huh, pues vigilando, ¿no? Para,
claro,
ve a saber, vayan ustedes a saber para qué, ¿no? ¿Para qué o por qué razón?
Oye,
sí, no he llegado a ninguna conclusión.
No, has visto películas y todo, o sea, yo creo, por lo que escucho, pues que has sido abducido, ¿no?
Pues tal vez sí, pero no sé por qué me han regresado. O a lo mejor soy un clon.
No. Es que una abducción precisamente se trata de eso. Se llevan a las personas en contra de su voluntad. Depende cuál sea el objetivo de esta. Y pues a veces solamente es para hacer ese implante que tú comentas. Todo queda en especulación, ¿verdad? O a veces lo han hecho como para explorar el cuerpo humano, explorar la mente, explorar los ojos, explorar nuestro organismo. Son diferentes las causas. Sin embargo, casi siempre regresan a las personas. Es muy raro cuando ya no han vuelto. Y bueno, por lo menos no se sabe, ¿verdad? Porque quién sabe, algunas de las personas que ahora no encuentran dicen, no, pues si estaba aquí y de repente ya no lo vimos. ¿Pudiera haber sido una abducción como lo que tú comentas y ya no regresaron? Puede ser, ¿verdad?
Pues sí, puede ser. Inclusive ya te había, bueno, yo les había hecho el comentario el año pasado.
Ajá.
Y creo que tú me preguntabas que si estaba dispuesto a hacerme una... ¿Cómo?
Una regresión hipnótica, sí.
Una regresión, ajá, exactamente. Y como te decía, sí, a lo mejor sí causa curiosidad, ¿no? Para saber qué es lo que... pues pudieran hacer con nosotros, ¿no? Pero pues también me da como miedo, digo, por algo no lo recuerdo.
Ah, es decir, que tú crees que
tienen esos recuerdos.
Que tú mismo bloqueas esa parte o ellos te programaron para bloquear esa parte.
Ajá, puede ser. Pues inclusive, de hecho, creo que también he sabido que cuando, por ejemplo, sufrimos algún trauma, X o Y, persona por X razón, uh-huh. Como que lo bloqueamos, nuestro mismo cerebro como que bloquea esa parte para sí. Que no la recordemos y es por algo, ¿no?
Sí, es como un mecanismo de defensa.
Ajá, de defensa.
Y se hace inconscientemente. Bueno, pues está bien, fíjate que justo esa es una de las razones por las que dejaron de recomendar la hipnoterapia, porque muchas personas destapaban cosas y luego resultaban más afectados, ¿eh? Vamos, también depende de quien realice esta terapia, ¿verdad? Pero
sí.
Había muchas consecuencias fuertes y dijeron, no, ¿saben qué? Esto ya hay que irlo recomendando cada vez menos.
Exactamente, sí es, Nacho.
Perfecto, mi amigo. Pues, sí. Pues Eduardo, no sé si quieras compartir algo más.
Pues no sé si todavía se pueda, pero pues feliz año.
Claro,
sí, se vale.
Espero que hayan tenido una feliz Navidad y un año pues muy bueno, una festividad muy buena,
sí.
Que les salga todo bien a ustedes, a Gina y a ti, Nacho. Gracias. En este programa y que duren otros 30 años más.
Ah, que así sea, mi amigo, que así sea.
Que aguantemos 30 años más.
Sí, pues sí.
Ah, cómo no, Gina, claro que sí.
Muy bien, amigo, pues que tengas igual un feliz año y pues aquí nos estaremos escuchando próximamente.
Ok, Nacho, hasta luego.
Que tengas bonita noche, mi estimado Eduardo, hasta allá, hasta Cuautla, Morelos. Un lugar muy bueno, muy yo fui varias veces. Una parte de mi infancia, mis vacaciones eran allí justo, en Cuautla, Morelos.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí presentes y queremos... Sí, seguir escuchando más.
Hola, muy buenas noches a toda mi familia peludomaníaca. Un saludo a la señorita Gina Áviles y al señor Nacho Muñoz. Pues aquí saludos. Arturo Ríquez de Chihuahua para decirles que me parece que el río que cruzan para llegar allá, digamos, al paraíso es el limbo, ¿no? El limbo, Olimpo, creo. Y el miedofón, 55-21-93-59-26.
Ah, ok, mira, nos está apoyando y... recordando el miedofón para que se reporte.
Así es, bueno, muchas gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Y por supuesto, te estamos esperando. Saludamos a algunos de los que están con nosotros. Cynthia Flowers, por supuesto, un saludo a Cata Aguilar. Está también Gaby Fernández Yáñez, eso es, Arturo. Varios de nuestros amigos están pendientísimos, nada más que no los habíamos nombrado, ¿eh?
Sí, gracias por estar aquí. Y es importante poner atención a esto, ¿eh? Si sueñas repetidamente con alguien que no habla, si despiertas con la sensación de que el sueño no terminó, si al abrir los ojos sientes que algo más despertó contigo, no intentes entenderlo de inmediato, no lo nombres y no lo busques, porque hay entidades que no llegan mientras duermes, llegan después cuando creen que ya no estás soñando. Así es que a poner atención.
Eso, claro, por supuesto. Mucha, pero mucha atención. Venga, adelante.
Cuando yo tenía, no sé si 22, 23 años, tengo una amiga que vive en Austin ahora, pero vivía en Laredo, Texas. Yo soy de Nuevo Laredo. Y nos íbamos a los bailes los fines de semana. No sé cómo se llama, por Matamoros, ahí, San Miguel de Allende, y todo eso de ahí había bailes, y nos íbamos a los bailes los sábados. Pues ya regresábamos de allá como a las 4 de la mañana, a las 3. Y esa vez que salimos del baile, pues ya en la carretera, apenas empezamos la carretera, era de dos carriles, uno de ida, uno de venida. Y estaba muy mal hecha la carretera, había pozos y todo. En eso, para esto, ella traía una troca nueva. Y la fuimos a calar y todo, ¿no? Nos fuimos hasta allá, sacó una troca de la agencia. Y pues ya apenas avanzamos poquito en la carretera y iba un amigo con nosotras, ella y yo. Y yo iba del lado de la puerta y mi amigo gay iba en medio. Y pues mi amiga manejando. Y de repente así vimos una persona de blanco en la orilla de la carretera. Todo de blanco y no le mirábamos los pies mi amigo y yo. Y nosotros le decíamos a ella, mira, ¿qué hace ese ahí? ¿Qué hace? Y ella nunca vio nada. ¿Quién? ¡Ay, písale! Nosotros teníamos mucho miedo y volteábamos todavía y lo mirábamos, no le mirábamos la cara y ella nunca lo vio. Y eso es lo único que yo he visto hasta ahorita. Me pasó otro caso también, pero ese después lo platico.
Bueno, mi amiga, vieron un fantasma en la carretera, ¿no? Es lo que entiendo yo. ¿Y usted qué opina?
Fíjate que hablando de estos sueños y que después de ellos empiezan manifestaciones, ya decíamos que es algo que después del sueño se siente algo diferente. Aparece de repente, no sabemos cuál es el origen, pero estar soñando y tener esas características que yo les mencionaba o les he estado mencionando durante el programa. Hay relatos donde también mascotas reaccionan antes que las personas mirando fijamente espacios vacíos tras ellos. Después de esa noche que parece que todo lo cambia, ¿no? Quienes han intentado grabar mientras duermen, o sea, dejan algún dispositivo para que graben a ver si escuchan algo, han encontrado susurros que no recuerdan haber soñado. Entonces, este es un ejercicio también que puede dar miedo si tú estás en una habitación en la que tienes este tipo de sueños o has sentido manifestaciones. Un ejercicio podría ser dormirte y dejar algún dispositivo grabando y después revisarlo a ver si se puede captar algo.
Mi nombre es Cecilia Vidal y tengo un relato pues que me pasó hace aproximadamente 20, 30 años más o menos. Pues yo tenía más o menos como 7 años. Tengo una hermana menor. Estaba chiquita ella. Andábamos juntas para todas partes. Y una noche pues me andaba de la chis. Y fuimos, le hablé a mi hermana para ver si me acompañaba al baño. Ella me dijo que no. Entonces, pues como pues tenía que ir al baño, pues salí yo sola al baño. Teníamos que salir de la habitación y afuera de la casa para ir al baño. Cuando salgo, vi a un hombrecito pequeñito, un poco más pequeño que yo. Tenía camisa cuadrada, pantalón de mezclilla. Era muy blanco de su cara, era güero, estaba pelón, traía lentes y tenía, mi papá tenía unas maderas afuera del baño porque era carpintero. Y este ser estaba tomando madera del montón que tenía allí mi papá. Cuando se percató de mi presencia, pues agarró estaba tomando los palos, agarró uno, se me quedó viendo y me hizo la seña de ven. Y pues sí, me asusté demasiado. Yo sentí que le grité a mi mamá con toda mi con todas mis fuerzas, a mi mamá, a mi papá, y pues nunca me escucharon. Pues ya terminó así como que el me quedé parada y y ya no sabía qué más hacer. Entonces empecé a orar, una oración que me enseñó mi mamá, y como por arte de magia desapareció y se me quitó el miedo, y pues simplemente pues entré al baño y regresé a mi cama. Al día siguiente le conté a mi mamá, le dije que pues le había gritado. De hecho, me dolía la garganta todavía de que le había gritado muy fuerte, y ella me dijo que pues no, que no, que nunca me había escuchado. Y pues hasta la fecha creo que todavía no me cree. no sé qué ente sería, no sé por qué lo vi. Y pues la verdad pues sí me traumó. Y hasta ahora que lo recuerdo pues todavía se me enchina el cuero nada más de acordarme. Este es mi relato, pues ya tenía mucho tiempo que quería llamarles, pero no había tenido la oportunidad. Y muchas felicidades por su programa, está genial. Saludos desde Morelia.
Muchísimas gracias, mi amiga, hasta Morelia. Te mandamos un fuerte abrazo.
Sí, y agradecemos tu participación y que estés aquí pues con nosotros esta noche. Ahora, también hay varias personas que han asegurado que al describir su sueño a alguien más, esa persona comienza a tener el mismo sueño días después. Como que se lo transmites, o será su gestión. ¿Qué será?
A ver, pues yo pienso que parte de las dos cosas, Gina. Pero ¿sabes algo? Nos tenemos que despedir.
Agradecemos tu participación, que estemos juntos cada noche. ¿Y qué te parece? Que mañana también nos reunimos para seguir con estos relatos que nos apasionan. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.